Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal. Entra, reptil.
Escuchábamos a uno de los villanos que en particular parece que marcó mi infancia. Vamos a hablar de los Thundercats el día de hoy. Una serie de los 80 que me recuerda estar feliz, contento, mi niñez. Y además verla en las mañanas. No veía Hermanos Grimm, veía Thundercats. Una serie que tiene sus cositas y la vemos más allá. La interpretación de adulto diferente a los héroes de la infancia. Vamos a hablar y rememorar la serie como tal. También pues veía esta, Thundercats, y también veía Halcones Galácticos. Series muy viejitas.
No la conozco.
Doy la bienvenida aquí a mis compañeros, Juan David.
Hola, ¿qué tal?
Mauricio.
Olis.
Y vamos a empezar con el intro de los Thundercats. Los Thundercats, como les dije al comienzo, era una serie de los 80. Se empezó a transmitir en el 85, yo la vi más o menos en los 90. Esta serie trataba de unos felinos de un planeta, o sea, humanoides, que venían del planeta Tondera. El planeta fue destruido, algo similar a lo que sucede con Superman. Llegaron a un tercer planeta. Porque no podían llegar a un destino. Nunca se dijo dónde era ese, cuál era ese destino. Y el planeta más cerca habitable era el tercer planeta de un sistema. Llegaron a ese planeta seguidos por unos mutantes también humanoides. Casualmente les decían mutantes a unos humanoides también, que eran reptiles, primates y aves, no me acuerdo muy bien. Venían perseguidos.
Anfibios.
Y venían persiguiendo siempre el ojo de Tondera. Nadie sabía cómo era. El ojo de Tondera estaba en una espada, pero tampoco los felinos sabían cuál era la forma del ojo de Tondera, ni qué poderes tenía. solo lo sabían los sabios de los Thundercats. Cuando iban en la nave, si no me acuerdo cuál era el anciano que iba con ellos, el nombre, le dice a Liono que él como descendiente de la realeza iba a ser quien guiara a los Thundercats y iba acompañado por los nobles, o sea, allí no iba ni gente obrera, nobles y realeza. Entre esos nobles encontramos pues a Chitara, que pues es ágil y veloz como las chitas. Encontramos a Tigre, a Pantro, que era el trabajador,
el ingeniero, el mecánico.
Sí. Pantro, que es una pantera. Encontramos a Snarf, que acompaña, pues, que es como el consejero y cuidador del Liono niño.
Sí, es muy sabio, el man era muy sabio.
Sí, y los dos infantes, pero que son, no son infantes, sino son una, o sea, hacen la especie de los felinos pequeñitos, porque ellos nunca envejecen.
Willy Kid y Willy Cat.
Exacto. Que son gatos salvajes.
Que son gatos salvajes.
Gatos de monte.
Sí. Entonces...
¿De qué se acordó? ¿Qué le dio risa? No, no. ¿De un gato de monte? No.
Entonces, ellos llegan al tercer planeta, perseguidos pues por los mutantes, pero también encuentran a un ser maligno, supuestamente, que es Munra, el que quiere dominar todo el planeta Tierra. ¿Listo? Esa es una breve introducción a lo que es Thundercats y su serie. ¿Tienen algo que aportar a esta introducción?
Mencionar que aparte de Moonray, hay otros como mutantes a los cuales ellos se enfrentan. Está Slite. Monkian.
Slite.
Monkian, Jackalman y Multerman, que son del planeta Plundar.
Entre otros. Entre otros, los capítulos hay unas apariciones muy específicas.
Sí.
Pero esos son los tres principales, los sí, que se nombró, sí. Que son como los secuaces de Munra,
los líderes. Uh-huh. Cuando llegan al tercer planeta, pues Munra despierta, ¿no? Él siempre estuvo dormido, y la historia de Munra en los cómics es muy buena, me parece excelente.
¿A usted lo leyó los cómics?
¿Cómo muchos cómics.
¿Cómo los conseguía en la época?
Comprados, sí. No eran, en ese momento no eran tan costosos, porque Thundercats sí tuvo un marketing muy bueno, pero se conseguían como las copias, la verdad, eran como los de Condorito, ustedes
sí, ¿sí? Claro,
¿sabes?
Sí.
Condorito, así, eso, se conseguían en papel.
¿Pepita era que se llamaba?
Sí. se conseguían en papel periódico,
sí,
¿cierto?
Y
no con muy no muy colorido, sino.
¿Y dónde los vendían? ¿Cómo las
papelerías? En papelería.
Panadería. Que se vendían como pan caliente.
Sí, siempre. Y los álbumes de las pegatinas, que eran pequeñiticas, eran como de 3 centímetros.
Era como una libretica.
Sí, que siempre con colbón.
Usted escucha a Andrés y no se da cuenta que es como siempre, es un eterno retorno. Pero, o sea, en la época, nosotros vimos lo mismo. Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh.
No, pero los nuestros eran stickers. A ellos les tocaba con pegante.
Con pegante, a nosotros.
No, sí, por eso le digo, pero entonces...
¿Usted alguna vez sabía que el colbón tenía otros usos?
No se había inventado el sticker todavía.
Qué pena, es que ya le veo canas en esa barba.
Entonces,
yo le veo barba en esas canas.
No. tenía un marketing muy bueno, pero por ese marketing que era en Estados Unidos, los cómics, que sabemos que son muy costosos, y además de eso, las figuras de acción, aquí se podía conseguir todo. La copia.
Sí,
y muy barato, demasiado barato.
También la vimos en el remate ahí, que estaban todas las figuras que usted podía ver.
Ah, sí, figuras sí, y sí. Eso, claro.
Hasta se encontraba de otro programa en el paquete.
Mezclaban sí. Figuras.
Sí, en el álbum venían no solo los felinos cósmicos, sino también
He-Man. El gato cósmico.
He-Man,
todo, o sea, toda la serie.
Sí, sí, sí.
Entonces estaba eso. También en la serie mezclan muchas veces lo que es He-Man, el villano Skeletor, haciendo asociación con Munra. O sea, mezclan los dos universos. Uh-huh. Y entre los espíritus del mal, hay uno, o sea, supuestamente son 5 espíritus del mal. En el tercer planeta se quedan 4. Pero en el universo de Skeletor hay otro espíritu del mal que escapa a ese universo, que es como una serpiente. Ya hablando de esto, vamos con una peliculita recordando cosas muy viejitas. Vamos con Flash de Queen, una canción creada para la película Flash Gordon.
Sí.
Muy buena. Me parece bonita. Como para...
Hay nostalgia en el ambiente.
Recordar cosas viejitas.
Ya regresamos a Cosa Nostra. Estás escuchando Cosa Nostra.
Algo que me parece muy curioso de los Thundercats, pues viéndolo desde este momento de mi vida un poco ya adulta. No viejo, adulta.
Adulta mayor.
Adulto. Es que si uno se pone a ver, la verdad, hay una similitud con el tercer planeta, el tercer mundo. Llegan los felinos que eran nobles y realeza a invadir un planeta, prácticamente, donde tienen a Munra como un residente y otros personajes. La nobleza llega a imponer prácticamente toda su ideología y Munra les estorba. Munra se vuelve enemigo, aunque en la serie uno lo ve como... que Munra siempre ha sido malo porque pues ha estado en el planeta y quiere combatir a los felinos ahorita para invadir al planeta o conquistar el planeta o ser dueño del planeta. traen toda su tecnología, tecnología que no había en el tercer planeta, y además es el tercer planeta, es la Tierra, ya que Munra, pues, la historia de Munra...
Pero es como una versión futurista, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, futurista, y pues es el único humano que quedó, Munra. Mm. Aunque hay episodios. Lo que tiene Thundercats es que no tiene una continuidad. El primer episodio fue el único que planteó una continuidad, porque todos los episodios son autoconclusivos.
Como no, el Chao, como los Simpsons.
Sí, o sea, son autoconclusivos, no tienen una continuidad y siempre aparece algo malo y le sacan. No sé, no me acuerdo cuántos episodios tiene. ¿Alguno tiene ese ad?
80 y pico.
85
tal vez.
85 episodios. Pero hay una serie nueva que sacó Cartoon Network, que ya es del...
Es un reboot del 2020 y también 2011. Hubo en el 2011.
Sí, hay como tres diferentes.
Pero entonces va más creado para las nuevas generaciones, los niños y toda la vaina.
Sí, porque...
Más humorístico.
Lo que yo vi en...
Nuevas voces, nuevos doblajes.
Sí, en el 2011 es como el curso de Leono a ser rey de los Thundercats en el tercer planeta.
¿Usted conoció videojuegos de los Thundercats?
No.
Yo estuve averiguando porque es que no... Al menos en la cultura popular, ¿no? Hay unos, pero son muy...
De pronto...
Caletos, diríamos.
O sea, la serie sí tuvo un gran éxito, pero no fue estallada en la parte virtual de los videojuegos.
Estalló más por el lado de las figuras.
De las figuras de acción, toda la vida. Sí.
Y además, el símbolo de los Thundercats es el logo, no sé cómo decirle, el logo, el símbolo de los Thundercats es sensacional,
Ah, bueno, también camisetas, gorras, maletas.
Más de que usted no haya visto la serie, el logo impacta, el logo es muy bueno, me refiero al círculo rojo con el fondo.
Uno lo reconoce.
Sí,
visto el programa, uno lo reconoce.
Es muy bonito, me parece espectacular ese logo.
Sí. Sí, de pronto no estalló tanto como, digamos, las Tortugas Ninja, otros superhéroes. En videojuegos, ¿no? Porque sí estalló, tuvo una gran audiencia, una gran acogida.
Sí, las grandes consolas jamás desarrollaron un juego. Solo una, que fue Nintendo 10 en el 2012, por ahí estuve averiguando. También hay un juego móvil para celulares, para Android, para iOS, pero de resto...
Nada. La serie tuvo harto impacto, además que fue una de las series que innovó con sus gráficos, ¿no? O sea, en esa
tenía
época,
muy buena
tenía muy buenos gráficos, pero a partir como del séptimo o décimo episodio, al comienzo parecían, usted veía el primer capítulo y parecían muñequitos de la Barbie. O sea, le hacían las articulaciones, así como usted ver una Barbie en 2D, en 3D.
Sí.
Sí, o sea, no eran muy buenos. A partir, sí, creo que del 15 episodio, no me acuerdo muy bien, ya los gráficos mejoraron muchísimo y saltaron a los de la época. Entonces, eso fue una innovación de los Thundercats. Bueno, muchachos, ¿les parece si vamos con...
Musiquita.
What New Pussycat? De Pussycat de Tom Jones.
Tom Jones.
Okay. What's new, Pussycat? Whoa, 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 no. What's new, Pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you, yeah, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, 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 no. What's new, pussycat? Whoa. Yes, I do.
pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. When your pussycat, no.
Dimensión desconocida.
Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente. El Munra, el inmortal. El día de hoy, en un mundo atravesado por la magia, por la ciencia como es Thundercats, quiero hablarles de un dato histórico que me llama la atención. Vamos a ir un poco de la rutina. Siempre del lado oscuro, siempre apoyando las fuerzas de la oscuridad. Estamos acá. Hay una historia que de algo que ocurrió y que tiene tiene una connotación histórica y mitológica también de cosas adelantadas a su tiempo. Quiero hablarles de lo que es el fuego griego. Ustedes lo pudieron ver en Juego de Tronos, en Desembarco del Rey, en la batalla de Kislandi, creo que es, cuando queman los barcos con un fuego que no arde, que no se agota en el agua, sino que al contrario parece potenciarse más en el agua. Esto viene de un referente histórico, el cual pasaba en Grecia, por eso le conocí como fuego griego, y eran unos recipientes con un líquido que no sabemos, al día de hoy no sabemos realmente cuál era su contenido real, y se lanzaba como con una especie de catapultas a los barcos enemigos, o desde las costas se le lanzaba y se quemaban los barcos, incendiaban los barcos. Imagínense ustedes el mar convertidose en lava básicamente, no en lava sino que el mar como en las... quiero que hagan de cuenta como que es cuando ustedes ven hervir el agua, pero imagínense llamas ascendiendo, atravesando la carne, atravesando la madera, atravesando los huesos, atravesando el alma. Ese era el fuego griego. Su último uso, que se hizo más ya al final, fue como en Constantinopla, en el cerco de Constantinopla, que fue una batalla que marcó el antes y el después, marcó como el retroceso de todo el imperio musulmán que estaba la guerra entre musulmanes y españoles, que ahí viene también esa diferenciación histórica entre Occidente y Oriente. Si hubiese ganado en ese momento los musulmanes, muy seguramente yo hablaríamos musulmán, el mundo hubiera sido otro. Fue una batalla histórica que marcó un antes y un después en nuestro desarrollo occidental, y también sembró la semilla de lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente, esa pelea entre Oriente y Occidente, entre civilizados y no civilizados, que curiosamente en ese tiempo era un poco diferente, porque recordemos que en el Medio Oriente no existió el oscurantismo como si pasó en Occidente. En esa guerra, en esa batalla final en Constantinopla, muchos barcos musulmanes pese a no ser un país o un imperio naval, pues quedan en el desierto, tenían una flota muy fuerte que habían vencido a los ingleses, que era la tropa más fuerte históricamente. Ustedes saben que Inglaterra es una potencia naval desde sus orígenes, y cuando ya se van a esa pelea por una parte que es súper crucial en el Mar Negro, estaban ya convencidos de que iban a ganar, cuando comienzan los católicos, los cristianos, y comienzan a lanzar un líquido que incendiaba todo, que quemaba los barcos. Imagínense las caras de terror de ese entonces, cuando, si tenemos en cuenta el fuego, ¿qué es? El fuego es la relación entre oxígeno, entre el combustible y el calor, son los tres elementos del fuego. Y se supone que eso se apagaba con el agua, pero no, era en el agua donde antes tenía más poder, tenía más fuerza, el fuego. Y esto quemó muchos barcos, incendió muchos barcos y marcó un antes y un después en la historia de nuestra civilización. Entonces quería hablarles de eso, del fuego griego y cómo algo que parece magia, pues es un efecto químico. Esto se hacía con cal viva, por ejemplo, era con cal viva. Se dice también que con azufre. Hay varias cositas que se... varios elementos ahí que son como candidatos fuertes a ser parte de esto. Pero en su momento, pues si miramos antes de que desmitologicemos el mundo, eso hacía parte de la fantasía. Un agua, un fuego que arde en el agua, imagínense esa belleza. Pueden ser columnas enteras, no de agua sino de llamas que nos laceran el alma y la piel. Muchas gracias.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de Thundercats es como todas las referencias a temas mitológicos.
Sí.
Recoge aspectos de muchas mitologías. Pues nada más mirar a Mumra, es una momia. Sí. ¿Y dónde vive? En la pirámide negra. Entonces ahí hay una clara... Y con el tema de los espíritus, no sé si de pronto han visto una serie Moon Knight... De Marvel.
He tenido la intención, pero no. Sí,
muy buena.
Sé de qué va. Sí.
Muy buena.
Excelente. Muy buena serie. Él le da los poderes.
Los dioses lo que hacen es manifestarse en el cuerpo de un humano.
Eso.
Y entonces ahí entra un trance en el que no está ahí el humano, sino está es el dios haciendo cosas. Y cuando despierta ya no se acuerda. No tiene conciencia de lo que pasó. Bueno, está esa referencia a lo egipcio. A mí me parece que en la espada está una clara referencia a Excalibur, okay, a la mitología, sí, sí, no en este había, caso no ya sería británica. La espada del augurio, ¿no?
La espada del augurio.
Y también pues en las mitologías nórdicas el tema de las espadas está como muy, muy presente. También el tema de Tigra, el tema de ser invisible, de tener esa cuestión de la invisibilidad, eso es... una clara referencia a historias nórdicas. Entonces, todo este tema de Odín, Thor, Loki, todo este tema, ahí va a encontrar uno muchos personajes con el tema de la invisibilidad y ese poder de Tigra está inspirado en ese tema. Parece que el creador era como muy estudioso y muy juicioso de las mitologías, porque incluso el tema de emigrar, de que el planeta natal sea destruido y tengan que emigrar a otro planeta... Se parece mucho, por ejemplo, al tema de Eneas, que es mitología griega y romana.
Okay.
Entonces, hay fuertes referencias todo el tiempo y en capítulos también muy específicos a lo mitológico.
Bueno, hablando del creador, pues es Tobin Ted Wolf.
Sí.
Algo que les decía de la animación fue porque se asociaron con una compañía japonesa. Entonces eso les dio un plus de animación.
Ya, pues.
Hablando de lo referente a los egipcios y a la cultura, o sea, a las mitologías. Por eso digo que Mumra me parece muy un villano muy estructurado. Porque tiene toda una historia. Hablamos de una tierra posapocalíptica, no se sabe cómo se extinguió la raza humana, no se sabe cómo se extinguió, pero el único que queda es un sacerdote del antiguo Egipto que quería convertirse en faraón.
Sí.
Y fue derrotado por el hijo del faraón. Pero antes de eso, Mun-Ra toma unas runas donde estaban supuestamente encerrados los cuatro espíritus del mal. Y les pide a ellos, los invoca, para que lo vuelvan faraón. El hijo del faraón lo derrota, es encerrado en la pirámide, por el hijo del faraón en la pirámide negra. Los espíritus le piden, listo, lo vamos a liberar, pero usted nos tiene que construir las cuatro estatuas. Las cuatro estatuas son un cocodrilo, un jabalí. Uy, no me acuerdo de las otras dos. Creo que un buitre.
Sí.
Un buitre y no me acuerdo la otra. De la cuarta.
No.
Una vez las construye con sus propias manos, le dan el poder de la inmortalidad cuando pues, se vuelve Mun-Ra y la momia de las vendas súper fuerte, con muchos poderes. Además le sirven de consejero a Mun-Ra. O sea, es un consejero. Y en el cómic hay una parte donde Mun-Ra supera a los cuatro espíritus. Los cuatro espíritus, la verdad, no les importa absolutamente nadie quien los invoque, sino que le den una parte de su poder, de su vida, diré, de la vida, y ellos con gusto le brindan sus poderes. En la televisión, ellos no les importa y se demuestra porque hay una parte donde Snarf le pide a los espíritus del mal que lo vuelvan en Snarfle el inmortal. Mm. Y también le brindan sus poderes. O sea, lo que los espíritus del mal buscan es un campeón que invada la tierra en nombre de ellos.
Sí.
Eso es lo que buscan los espíritus, sin importar si es bueno o malo. O sea, ellos no hacen
nada. Hay otra referencia mitológica, no sé si Andrés se acuerda. Hay una fruta prohibida. ¿Sí recuerda ese capítulo?
No.
Hay una fruta mágica que es prohibido que la coman en el tercer planeta y Tigra la come y se vuelve adicto.
Okay.
Lo que pasa es que como no hay continuidad,
sí, es el
problema. Se pierde solamente en ese capítulo. Entonces ahí como la trama del capítulo gira en torno a que Tigra desobedece, se come la fruta, sí, se vuelve adicto y empieza a ir en contra de los intereses de los Thundercats. Okay.
Yo tengo una pregunta y es, ¿les gusta ese tipo de narrativa que sea autoconclusivo o más bien va por la línea de que haya una continuidad?
Personalmente a mí me cuesta mucho seguir historias muy largas, entonces ese tipo de series pues son refrescantes también porque no tiene uno que estar pegado pendiente a una continuidad, sino que también puede ir y volver. O sea, es bueno que existan, pero, que existan ambas
sí,
alternativas.
No sé, me gusta la continuidad. A mí sí me gusta que sigan una historia y la... Y
no,
la,
a mí ambas.
A concluir,
ambas. Sí. Pero digamos que en ciertos programas de Estados Unidos... Bueno, de superhéroes y todo que surge en Estados Unidos. Son así las narrativas. Casi no hay continuidad. Yo que me acuerdo... Es que
en la sitcom pasa mucho.
Exacto.
Como Friends y ese tipo de
cosas. A comparación de los animes que sí hay una continuidad. Pero en esto sí es más como... Es igual que... pasaba en la Liga de la Justicia, que me acuerdo. Eran también así. Autoconclusivos. Y no había una linealidad en toda la historia.
El
no,
problema
no
es Chapulín Colorado.
El problema con eso que veo es que no, digamos, aparecían nuevos felinos a veces. Nuevos felinos y no había un... ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? Muchas veces aclaraban, no, digamos, bengalí, uno que era...
Un tigre de Bengala.
Un tigre de Bengala llegó y dijo, no, yo venía de las naves escolta con ustedes, sino que casualmente se perdió tantos
sino que
años.
Soy muy reservado.
Sí, o sea, pero escondido.
De casualidad, ¿usted se acuerda del final de la serie o no?
No. No tengo...
esos canales lo dicen.
Fue hace 84 años.
Sí me acuerdo que cambian de cubil felino y no... Porque aparece un cubil felino de cierta forma y después aparece otro y uno... No, pero, o sea, ¿en qué momento se cambió el cubil felino? Lo mismo... Sí, uno rojito que también era viejito. Es que es muy difícil seguir un recuerdo de la serie si aparecen diferentes personas y desaparecen.
Pero digamos, en cierta parte de lo que dice Mauricio, es verdad. Si usted no sigue un capítulo, si usted
al día... ¿Se pierde?
Pues no se pierde.
Ah,
no,
bueno, sí.
No
se pierde.
Bueno, sí, en ese, digamos. No, y no me vi el de la semana pasada. Pues qué vale. Igual lo va a soplar la rosa.
Sí. En esa parte el ser autoconclusivo me parece, bien.
Sí. Chévere sí, que sí. Haya ambas alternativas.
Digamos, para los que quieran una continuidad, sí sería chévere unas series cortas. Las nuevas generaciones iban, la apuesto más por las series más corticas, capítulos menos... No, series como El If y...
One Piece. Fatma Bull.
Parece, hijos.
La Rosa de Guadalupe.
Vamos con otra cancioncita, Love Cats, de The Cure.
Sótano de Eren Jaeger.
Bueno, estamos con su sección, el sótano de Eren Jaeger. Y vamos a dar unos datos curiosos. Espero que Andrés me colabore porque pues es el que...
Ah, yo no.
Pues es que...
En este momento lo veo... me salgo de la cabina.
Realmente lo veo como relación. Años. Años. sí. pero Mauricio me hace que también la vio.
Cuando lo veía, no.
Es que él lo enfatizó. Yo no crecí con los hermanos Grimm, sino con los Thundercats. En cambio, yo crecí con Thundercats.
Yo sé que me veo muy joven, pero la vi.
Con los Supercampeones, con todas esas series de los sábados. Pero pues ya Mauricio lo había dicho, ¿no? Que como la serie va a estar muy inspirada, muy ligada a lo mitológico y a lo cultural. Entonces va la asociación de los felinos con los seres mitológicos, el león que es Lion con el rey de la selva que es el león, sí, y pues la relación, y Tigra con la relación de los tigres. Vamos a hablar de la voz del Lion O, que está interpretada
de
por
León O.
El López.
Onda vital. que fue interpretada por Larry Kinney, famoso locutor de radio estadounidense. ¿Y qué? Y hay una gran diferencia, creo que no, usted me va a corregir, entre la serie y los cómics.
¿Diferencias? Sí, hay algunas diferencias, porque en los cómics, pues lógicamente vienen más completos, aparecen nuevos, nuevos personajes, nuevos villanos, digamos en el cómic, en la serie, hay la contraparte de Munra, que es una hechicera en la pirámide blanca que se llama Munrana. Uh-huh. Munrana. Pero la verdad no me acuerdo. Me acuerdo de ella, pero creo que nunca peleó con Munra. Se alió con los Thundercats para algo del planeta, pero solo un capítulo.
Obviamente usted vio la serie doblada.
Sí.
Pues lo digo por el locutor que menciona.
Sí, no tengo ni idea.
Si no te gustan los subtítulos. No,
y es que en esa época, ¿cuáles subtítulos?
Sí, ¿cuáles subtítulos? Claro. ¿En qué canal la pasaban?
No, por Cartoon Network. Es que en esa...
¿En esa época usted tenía Cartoon?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Ya existía Cartoon Network. Mira, es la cosa.
Recuerdo mucho que veía Thundercats, Halcones Galácticos, Fantasma 2040. No, mentira, esa fue después. Esa fue después.
Mazinger Z.
No.
No.
No me acuerdo. Me acuerdo de las dos. No más.
Digamos que hay otro dato curioso y es que usted ya lo dijo. Porque encontraba la cajita de los juguetes con He-Man. Y era porque hubo un crossover en su momento con He-Man. Ahí hay un
sí, ligado. Pero creo que nunca He-Man entró al
universo.
Al universo, solo Skeletor. Skeletor sí. Salió y para destruir. Es que el problema creo que era que Skeletor sí quería destruir el tercer planeta. Entonces, Munra es calificado como mentiroso. En sí, en toda la serie de los cómics es más mentiroso. Es
como villano, le gusta mucho es engañar, sí, tomar otras formas, sí.
Engañar y le dijo al Skeletor, listo, me alió con usted para que terminar con los Thundercats. Y después destruimos el tercer planeta. Pero Munra le da la vuelta a todo, traiciona a Skeletor y con los espíritus del mal lo sacan. Sin haber derrotado a los Thundercats.
Ok. ¿Ustedes alguna vez se vieron Robot Chicken? Que ese es un programa que le hace parodia a varias cosas. Robot Chicken.
Ah, creo que, no sé, hay uno de los Thundercats, no sé si se refiere a eso, que son pequeñitos, ¿sí? Pero se burlan a cada rato.
Ahí entonces también aparecen los Thundercats porque le hacen como una parodia.
¿Como estilo South Park, sí, o algo así?
Sí, pero es, no sé, era muy bacano, no sé. Tenía algo interesante.
No lo vi.
Robot Chicken. Y había otro en Nickelodeon, pero ese sí no me acuerdo.
Me ofendía... Ver a Leono así todo.
Sí, claro, es que les hacía el chasquerrillo.
Y creo... es que usted mira la presentación de Leono en el intro y es poderoso parado sobre una roca y ahí me hace referencia a lo que dice Excalibur. Porque él cuando hace Thundercats, se para en una roca muy imponente con la espada del augurio enfrente de él y con pues, los ojos amarillos y proyecta la imagen de Tondera. Entonces se ve muy imponente. Y sale el bichito ese... ¿Cómo es que se llama? El que se acabó de nombrar.
Robot Chicken.
Robot Chicken se ve muy feo.
Es que esa es la intención del programa. O sea, para odiar todas esas grandes series y cultos. Es muy buena. Y ya, pues mencionar de nuevo que hay muchos juguetes, mucho marketing alrededor. Pero casi no en videojuegos. Sobre todo videojuegos. Figuras. Y pues que luego... Sí, lo que dice usted ve ese logo y sabe, es cultura general ahí. Y ya esa fue su sección. No sé si Mauro tenga más datos, un dato curioso.
De pronto, ¿se acuerdan cuál era la debilidad de Munra? ¿Una de sus debilidades?
Uy, no sé.
Entonces sí es un dato curioso. Los espejos.
¿Los espejos?
Claro. él, si él veía su propio reflejo en un espejo o en algo, se debilitaba, pero era porque...
Ah, Dorian Gray.
En su forma original, ¿no?
Sí.
Porque le parecía terrible verse así como un anciano esquelético, entonces eso lo debilitaba. Él evitaba a toda costa en los capítulos donde hubiera un reflejo. Entonces, por eso la pirámide negra, el tema de la oscuridad y todo eso. Verse al espejo lo debilitaba inmediatamente.
Otro dato así curioso que no sé, o sea, no lo aclaré en la serie, es que el caldero, donde está la pirámide, no se sabe si es un espíritu, o sea, si pertenece a los espíritus del mal, o sea, un quinto espíritu, o sencillamente pues es... El caldero lo sabe todo, porque en alguna parte le dice espíritu del caldero, dime tal cosa, y él sale un espíritu, pero eso es como dos capítulos. Y le dice, bueno, los Thundercats tienen esto, o sea, confabula para eliminar a los Thundercats y le da mucha información, pero no es como tal, no se muestra como un espíritu del mal de los grandes espíritus.
Ok. Esta fue su sección del sótano Eren Yeager.
Listo, entonces.
¿Va a ir con alguna cancioncita?
Vale. De David Bowie, Putting Up the Fire, de Cat People.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Se me hace raro que no ha hablado del camino del héroe. Porque creo que el león se ve muy...
Sí, él...
Está pero muy
no,
evidente.
Mire que no, porque el camino del héroe ahí no va porque...
Porque no hay continuidad.
Sí.
No hay camino.
No hay camino.
No hay camino porque el camino del héroe...
Sí, hace camino al andar.
Necesita una epifanía. Y ahí no hay ninguna epifanía, siempre llegan a un lugar...
Como la película de los Simpsons.
Sí, sí, como Homero.
Epifanía.
Sí, tiene que haber una epifanía o algo que haya marcado, ¿no? En eso...
¿En eso qué va a haber?
pero no, el hecho de tener que salir de su planeta no...
Pero...
Más bien, como no tal, sé, los Thundercats, yeah, en especial, porque León, es que, representa el heroísmo y la valentía.
Pero no porque, o sea, lo veo de esta forma.
Y ellos el
llegan a otro planeta de casualidad, ¿qué heroísmo va a tener? O sea, no llegan a salvarlo, simplemente llegan...
Llegaron ahí
a imponer.
De casualidad.
Sí, exacto, y no llegan a salvar a nadie, porque Munra despierta precisamente porque llegó la espada del augurio.
Y la espada, sí, esa,
la espada del augurio, sí, representa un gran poder. Entonces Munra despierta para obtener la espada del augurio. Pero, y además, Munra lo dice en muchos capítulos, que dice, ¿estos manes qué? Sí, o sea, yo era el que dominaba acá, a pesar de, o sea, estaba en su pirámide, sí, estaba en su pirámide, tranquilo, bien chévere, y así se prácticamente no había otro rival, entonces por consiguiente permanecía en su pirámide siendo el rey sin dominar la tierra, sin plantearle ninguna cosa. Llegan estos y dice, no, tengo competencia, tengo ahora sí que salir, y además necesito la espada del augurio a ver qué cosa tiene, porque en sí la espada del augurio permite ver más allá de lo evidente, llamar a los Thundercats, pero yo no le veo ningún otro poder. ¿Y qué crece? Bueno, un gran poder.
Thunder. En ciertos contextos es un gran poder. Claramente.
¿Algún episodio así memorable que usted recuerde, aparte del primero?
No sé, es que son muy parecidos.
Mauricio, sí recuerdo algo. Ah, bueno.
Hay uno, pero es que no se me...
La trama, ¿no?
Sí, que se alía Munra con Leono para salvarlos de unos perros.
Y ya.
Y al final es Leono el que traiciona a Munra para salvar a todos los felinos. Pero no sé si es en la serie o es en el cómic. O sea, tengo la...
Yo recuerdo uno... Estaba mirando... Hammerhand, que sale un gigante. Se llama Hammerhand. Ese episodio lo tengo muy... muy en la mente, tenía muy fresco el tema del gigante, pero no me acordaba el nombre, entonces estuve por ahí averiguando. Ese episodio es muy chévere, que el gigante es como un herrero, ¿no? ¿Nunca no lo recuerda, Andrés? No. Cargaba un martillo, ¿no? Y salía con Munra.
Sí, yo creí que era Thor.
Era un anciano gigante.
No sé, también, hablando de los... De los,
de esos, los ancianos. Sí,
hablando de ancianos. Llega cuando estuvo Alex.
Sí. Llega uno que es, en teoría, Merlin, pero le cambian el nombre. El anciano más poderoso. El anciano más poderoso que era el hechicero más poderoso antes de que Munra llegara a desatar eso. Entonces, no sé si culpan a Munra por la desaparición de la humanidad. Pero no es claro, nunca es claro por qué desaparece la humanidad.
Nunca lo explican.
No, porque pues no hay continuidad. Yo me acuerdo de uno donde Lion-O debe superar como una serie de desafíos para ver si él es digno de ser el líder de los Thundercats, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, de pronto Andrés es que se acuerdo.
Había como la duda porque era como un príncipe joven.
Sí, exacto.
Sí, sí.
Es que cuando viajan.
Tiene el alma de joven y el cuerpo de.
Y el cuerpo de un león.
Es que es curioso, es demasiado curioso en el primer capítulo porque él es un niño, él es un león niño, un cachorrito.
Sí.
Mientras los otros, los nobles, ya son grandes y supuestamente viajan en cápsulas.
¿Del tiempo?
No.
Ese era Munra.
En cápsulas que los mantienen en el estado en el que están.
Y las de ellos estaban averiadas, sí, señor.
No, llegan al tercer planeta y el único creció. Que envejece es
la que
Leono.
Estaba averiada era la de él.
La de él,
sí, pero eso nunca
crece.
Lo
él crece y...
Sí, es muy raro. O sea. Pero,
sí, nunca lo aclaran.
No.
Bueno,
con eso va a mandar a otra canción.
Sí, vamos a escuchar otra canción.
¿No tiene más canciones?
Sí. Sí, tengo otra canción, pero se me olvidó.
La gata golosa.
Vamos El a gato escuchar. Volador. Strike at the Struck de Stray Cats.
Excelente. Ah, esa es la de no me digan. Esa es la
No le digan.
Brian Setzer.
Muy bien.
Ooh. with my tail in the air. Straight can't strut, I'm a
ladies' guy.
I'm a feeling Casanova. From a garbage can.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, espero les haya gustado esta, este recuerdo de los Thundercats, una serie que marcó y que, a pesar de todo, sigue vigente por el logo que muchos vemos en las calles de chicos o personas que no saben que es de los Thundercats.
Como me pasó a mí con el buzo de
capítulos de los Thundercats. No se quita ya esa camiseta.
Sí. Usted me está diciendo que también me vi viejitas del Lichigo con la camiseta, sí, de los Thundercats.
Sí, veo muchas motos con el logo de los, sí, Thundercats.
Cascos también he
visto. Sí, demasiado. Toca bajarlos y decir, dígame el tres capítulos.
O se baja esa moto ya.
Sí.
De hecho, ustedes ven y el logo de Positiva es como parecido. Pero es verdad, es un poquito parecido.
Diga la verdad, ¿cuánto le pagó Positiva por hacer esa referencia? Bueno, nos vamos.
Listo, muchas gracias, gracias, compañeros.
A todos. Thundercats.
The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against a tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. Change the mood a little, I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so flash. I'll give a little muscle and I'll spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober, I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. Of questions as she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they on the TV. When it's cool for cats, it's cool for cats.
Emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.